Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a la mañana de Es Radio este lunes 16 de septiembre de 2019. Como ayer España ganó al baloncesto, aunque siga la riada, hay un gran alboroto y un gran alborozo en las cuentas de Twitter de los jefes políticos. Pero esto camina inexorablemente, desde hoy, hacia las elecciones el 10 de noviembre. ¿Por qué? Porque quiere Sánchez, porque quiere y porque puede. Claro. Porque le dejan. O sea, eso es evidente. Y no habría elecciones si Podemos lo apoyara incondicionalmente o si Ciudadanos al menos le hubiera ofrecido apoyarlo, compartir el gobierno o el Partido Popular. Pero eso no ha sucedido, cosa difícil además después de lo de Navarra, y vamos de cabeza a las elecciones generales. En estas circunstancias, el Congreso o lo que sea que tuvo ayer el Partido Popular en Vitoria, es decir, en las ruinas de lo que fue antiguamente la mayor defensa de España, la vanguardia de la defensa de España en el País Vasco, la provincia de Álava, y en concreto la ciudad de Vitoria, pues Pablo Casado cometió el peor error que puede cometer un político, que es hacer que los amigos te pierdan el afecto y que los enemigos te pierdan el respeto. Ayer, no se sabe muy bien por qué, una pandilla de fracasados notorios, de traidores desorejados, sumidos y sumados al racismo patológico, a la xenofobia del PNV, que son los Alfonso Alonso, Yarzábal, el Borjita Semper y esta pandilla, que son casi más cargos que votos, pues consiguieron que Casado, como dice Luis, les hiciera la ola. Y de paso estos aprovecharon para seguir su campaña contra Cayetana Álvarez de Toledo, que es a la que él ha elegido para un puesto tan importante como portavoz en el Congreso de los Diputados, donde, por cierto, ha estado muy brillante. Pero lo de ayer fue solo la culminación, cuando el siniestro Oyarzábal dijo que esperaba que Cayetana tomara buena nota de una serie de estupideces insultantes, no ya para Cayetana Álvarez de Toledo, que si se fue una vez del PP de Rajoy por traicionar a España, pues también se puede ir y además tendrá menos disgustos, sino por lo que supone para la reconstrucción de la derecha. La derecha en España solo se puede reconstruir contra la izquierda, eso es, parece evidente, pero en torno a la idea nacional y a la idea de una nación de ciudadanos libres e iguales. Es decir, ni foros ni foras, ni privilegios ni narices, ni autonomías ni autonomíos. El Estado de las Autonomías ha recuperado los privilegios medievales que se han conservado desde la última guerra carlista en favor de Navarra y el País Vasco y después en la Constitución de una manera clamorosamente en contra del espíritu de la Constitución, que es que ningún español puede ser privilegiado fiscalmente con respecto a otro. Ese es el espíritu. Luego en la letra han metido de todo y tal. ¿Y qué ha sucedido en estos días? Bueno, pues que ha salido un carlismo sin patriotismo, porque los carlistas eran autoritarios, eran despóticos, no creían en la libertad, pero al menos creían en la salvación, en el otro mundo, y creían en España. ¿En qué creen ustedes que cree Iñaki Oyarzábal, Alfonso Alonso y toda esta pandilla de chupiguays buenos para nada? Bueno, recordemos la provocación. Yo recuerdo hoy en la columna del Mundo de cómo empezó la liquidación del PP Vasco. La acometieron Rajoy y Soraya. contra María San Gil. En ese momento, María San Gil, en el Congreso de Bulgaria, capital Valencia, 2008, hace 11 años, era ponente en la ponencia política del partido y se negó a incluir una serie de cosas que Alicia Sánchez Camacho y José Manuel Soria, entonces identificados con Rajoy y con Soraya, querían meter para favorecer los pactos con el nacionalismo en general, para aguar el vino del Partido Popular, para que a Mariano le dejaran quedarse ahí en la derrota sin mandarlo a su casa y sin que otro pudiera buscar la victoria. Bien, ¿cómo, qué pasó esto? ¿Qué sucedió? ¿Cómo fue? Pues hombre, resulta que cuando María San Gil se negó a firmar una ponencia política que se apoyaba en el separatismo como palanca de poder, Soria le envió un mensaje. Arriba España. O sea, que defender España frente al nacionalismo era ser falangista, fascista, franquista. Ya estaba el PP en la deriva, que naturalmente luego siguió. Ahora, ni siquiera entonces se había caído en la xenofobia. Eso ha tenido que ser con Mariano Rajoy y ahora, bajo el permiso o con la tutela de Pablo Casado, para su vergüenza. Porque este chulito llamado Alfonso Alonso, que ha cosechado los peores resultados de la historia del PP en el País Vasco, dijo que iba a invitar a Cayetana a que conociera el País Vasco, lo conoce de todos los funerales a los que nunca faltó, porque hay que recordar que era el número 2 de Acebes cuando el PP era el PP. Conviene recordarlo, cosa que Alonso no ha sido nada más que un lacayo de Soraya. Fue alcalde de Vitoria cuando al PP de Aznar iba bien y punto redondo. Luego, sicario de Soraya. O sea, que tenía que entender el foralismo y ayer el siniestro Oyarzábal se sumó a lo mismo. Bueno, yo entiendo perfectamente el foralismo. Foralismo significa privilegio y yo estoy en contra de cualquier régimen que favorezca a unos ciudadanos con respecto a otros. Y esto no tiene nada que ver con los impuestos. Si pudiéramos competir a foralismos entre todas las comunidades, pues ya veríamos. Pero ni se puede ni se debe. Es un régimen de privilegio al que el PP se ha apuntado porque dice que ahí se siente mucho la foralidad. Ahí lo que se siente mucho es el privilegio y la manteca colorada de la pasta del dinero público en los presupuestos. Porque como pagan menos al Estado de lo que deberían pagar y lo han hecho siempre, pues tienen un nivel más alto de renta. Y luego además, como viven bajo la dictadura del nacionalismo, si te llevas bien con el nacionalismo no pasa nada. Pero ya lo ha intentado el PP, ya lo ha intentado con Mariano y con Soraya durante muchos años. ¿Y cuál fue el resultado? Se ha visto en las últimas elecciones, hace apenas 6 meses. ¿Cuántos diputados sacó este PPPV, el pay-per-view del PNV? Cero. Cero. O sea, ningún diputado. Lo normal en un partido sería liquidar a todo ese grupo que se cargó el PP histórico y poner una gestora, gente joven, Bea Fanjul, esta gente que está en las nuevas generaciones, que han creído en Pablo Casado. Pero añadió algo más, el siniestro Alfonso Alonso, que es un tipejo siniestro como todos los sorayos. Dijo, y era anteayer, mañana se juega la final de baloncesto entre España y Argentina. Y yo prefiero que gane España, aunque respeto mucho a los argentinos. Ja, 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 por el acento de Cayetana. Bueno, sucede que no hay ningún argentino que yo sepa, y desde luego Alonso no lo conoce, que naciera en Madrid. Tampoco hay muchos que sean doctores por la Universidad de Oxford. Desde luego Alonso, como no sea doctor por la Universidad de la Gramática Parda, no creo que sea doctor, ni siquiera practicante, ni veterinario, de nada. Pero esta historia de asumir el discurso nacionalista, según el cual los que no están en el terruño, en la tierra, en contacto con los pies desnudos sobre el...
Hoy es un día para detenerse, lo estamos diciendo, en los entresijos y en cómo lo cuentan hoy los analistas en la prensa. Luego nos vamos a detener más adelante en este análisis. Leo, por ejemplo, hoy en el diario La Razón, Casado ya tiene su Soraya. en este periódico es lo que atribuyen algunos dirigentes de la calle Génova, cuestionando el papel protagonista de la portavoz del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo.
Creo que los errores que se cometieron en el PP Vasco en su día fueron porque se apartaron de esa consigna de que lo moral es lo eficaz. Y se creyó que acercándose a posiciones más tibias o más, digamos, de contemporización con el marco del nacionalismo, se podía obtener un mejor resultado.
Bueno, este era el momento, muchos de ustedes lo recordarán, en el que Cayetana Álvarez de Toledo afeaba en este mismo programa el pasado jueves la tibieza, ¿no?, que había ocasionado la pérdida de apoyos en las elecciones vascas, justo horas antes de que diera comienzo esa convención en la que los populares vascos iban a sucumbir al discurso de la foralidad. Iñaki Oyarzabal es el presidente del Partido Popular de Álava.
La damos por zanjada. Estamos convencidos de que Álvarez de Toledo habrá tomado muy buena nota de lo que pensamos, de lo que sentimos, y seguramente habrá empezado a analizar muy bien qué significa la foralidad vasca y su entronque con la Constitución.
Bueno, habrá tomado nota. Es la conclusión que ayer deslizaba Iñaki Oyarzabal en esa convención de este fin de semana que ha reunido a los populares. Él habrá tomado nota, alude a ese supuesto apoyo que habría recibido por parte de Pablo Casado en esas declaraciones que se producían en la clausura, aunque hay quien piensa hoy, por ejemplo, Luis Herrero en Libertad Digital, que el líder del PP no tenía otro remedio de hacer lo que hizo, de decir lo que dijo, si no quería ese choque con su portavoz en el Congreso y que se convierta en una crisis interna en vísperas de otra campaña electoral que comienza en apenas unas semanas.
Yo creo que es esencial remarcar que el Partido Popular no tiene explicación ni razón de ser sin el PP Vasco. Y por eso creo que es muy importante, cuando entramos en un periodo preelectoral, desde luego en el País Vasco, yo no sé si a nivel nacional también, que tengamos muy claro que tenemos que hablar de lo que somos y, sobre todo, proyectarlo fuera de estas paredes.
Son las 6 y 22 minutos de la mañana, son las 5 y 22 minutos, hemos repasado ya algunos de los puntos informativos, pero sin duda hay más. Se lo resumen Vanessa Vallecillo y Rubén Fernández.
Nosotros es que tenemos muy claro que no vamos a ser los responsables de la llegada del fascismo a Moncloa. El problema no es Vox, el problema es lo que conlleva Vox. Yo que estoy en ese congreso en cada pleno, al final es una competición entre PP y Ciudadanos a ver quién es más aplaudido por Vox.
Gabriel Rufián vuelve a culpar a Podemos y a Pedro Sánchez del bloqueo político. Esquerra ha cerrado filas este fin de semana con Oriol Junqueras. Lo ha hecho la fugada Marta Rovira desde Suiza y también Pere Aragonés. El partido ha creado para él el cargo de adjunto a la presidencia coordinador nacional. Lo va a compaginar con la vicepresidencia y la consejería de Economía.
Carles Puigdemont baraja una nueva fuga a Oriente Próximo. Según El Mundo, así se lo ha comunicado a su entorno más cercano, ante el temor de que la sentencia a los golpistas sea condenatoria y se active de nuevo la euro orden contra él. En Oriente Medio, España solo tiene tratado de extradición con Emiratos Árabes.
Bildu, Esquerra y Juntos por Cataluña se concentran hoy ante la Audiencia Nacional, que juzga a 47 abogados por colaborar con ETA. Se trata del último macrojuicio a la banda terrorista, con penas de entre 14 y 11 años de prisión por integrar el llamado Frente de Cárceles. Entre otros delitos, se les juzga por financiación y colaboración en banda terrorista.
Los robos y los hurtos se disparan un 40% en Barcelona. Según un informe del Mundo, la ciudad registra tantos delitos de este tipo como Madrid, con la mitad de la población. Mientras tanto, la ciudad condal ha registrado una nueva manifestación contra la inseguridad. La protesta estaba organizada por más de 40 asociaciones vecinales. La alcaldesa Ada Colau les responde.
Compartimos la inquietud de los vecinos y vecinas, pero quiero mirar en positivo hacia adelante y ver que ahora la Generalitat se ha puesto las pilas, que ha convocado reuniones, que un poco tarde, pero ha anunciado que van a venir más de 300 Mossos ahora a final de mes a la ciudad de Barcelona. Hay que seguir trabajando en esa línea y tienen toda la razón los vecinos cuando piden que las instituciones tenemos que colaborar.
Mariano Rajoy y Felipe González se encontrarán en Galicia en un cara a cara el próximo viernes 4 de octubre. Los expresidentes del gobierno acudirán al foro La Toja, vínculo atlántico. Está impulsado por el presidente del gigante hotelero Otusa, Amancio López Seijas, para promover los valores de la democracia liberal.
Israel vuelve a las urnas mañana, solo 5 meses después de las últimas elecciones. Estos comicios estarán marcados por la estrategia de Benjamín Netanyahu, quien no consiguió formar gobierno tras su ajustada victoria en abril. El primer ministro israelí espera mantenerse en el poder, en el que sería su cuarto gobierno consecutivo, y pide al electorado que eviten el pacto débil entre la izquierda y los partidos árabes.
Bueno, y en Crónica Deportiva, además de la victoria, por supuesto, de la selección de baloncesto, protagonistas también de la jornada de Liga y de la Vuelta Ciclista a España. Alfredo Hidalgo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. La selección española de baloncesto se proclamó por segunda vez campeona del mundo en el torneo celebrado en China. Ganó Argentina por 75-95 en un partido donde los de Sergio Scariolo dominaron de principio a fin. Tras el encuentro, Ricky Rubio fue designado como el mejor jugador del torneo y también fue elegido junto a Marc Gasol en el quinteto ideal del campeonato. Anoche terminó la cuarta jornada de la Liga Santander, donde queda como líder el Sevilla, tras su victoria por 0-1 ante el Alavés en Mendizorroza. También se jugaron el Eibar 1, Español 2, el Celta de Vigo 0, Granada 2, el Valladolid 1, Osasuna 1 y cerró la jornada el Betis 1, Getafe 1. Y la Vuelta Ciclista a España llegó a su fin anoche, donde se proclamó campeón de esta edición el esloveno Primoz Roglic. En segunda posición quedó el español Alejandro Valverde y completa el podio el otro esloveno Tadej Pogačar. La última etapa la ganó el neerlandés Jacobson tras imponerse al irlandés Bennett en un sprint en el último suspiro.
Ojo al dato.
1.400 son los efectivos desplegados en las zonas afectadas por la gota fría que ha causado grandes daños humanos y materiales. El río Segura ha vertido al mar el agua equivalente a 20.500 piscinas olímpicas en tan solo 4 días. Pese a que los efectos de Dana están remitiendo, continúan las evacuaciones en varios municipios de Alicante, como en Crevillente, donde el sábado desalojaron a 1.500 personas de un camping. 6 personas han fallecido por el efecto de las riadas y los servicios de emergencias buscan a un hombre que fue succionado por una acequia en Dolores, Alicante. Por el momento se desconoce la cifra de las pérdidas económicas, pero se calcula que el daño material tendrá un valor millonario. Desde la Junta de Andalucía, Juan Moreno ha anunciado una partida de 10 millones de euros para afrontar los daños.
Es la mañana de Federico. Es radio. En Es la mañana de Federico, el mundo es portada.
Y hasta ahora de la mañana, 6:28, queremos conocer cuáles son las claves del día y para ello acudimos a la redacción del diario El Mundo. Al otro lado ya está Joaquín Manso, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días a los oyentes de Es la mañana desde El Mundo. Lógicamente, la portada de hoy está dedicada a la selección de baloncesto, campeona del mundo, con el titular El Oro de la Fe y una gran fotografía del momento de la entrega de la Copa. También destacamos la negociación iniciada por Carles Puigdemont y su entorno para lograr que la Fundación Henri Dunant interceda por los presos y los huidos del proceso. Se trata de la misma fundación que medió entre el gobierno de Zapatero y ETA para escenificar la desaparición de la banda terrorista a mediados del año pasado. Por último, nos hacemos eco del inicio de la ronda de consultas del Rey a los representantes de los partidos políticos, en la que ningún candidato logra apoyos parlamentarios para ser investido. Buenos días desde la redacción del Mundo.
Estás escuchando Es Radio.
Son 6:30, 1 hora menos en las Islas Canarias.
Es la foto del día.
Los españoles tradicionalmente hemos tenido el San Benito de bajitos. Cuando íbamos al extranjero siempre veíamos que los guiris eran más rubios y más altos. Cuando llegaron a nuestras playas teníamos que mirar hacia arriba. Por eso que España gane ahora el Mundial de Baloncesto, tradicionalmente el deporte de los altos, es todo una bofetada, es de esos tópicos que más nos han acomplejado. España es ahora uno de los principales países emisores de estrellas de la NBA, la gran liga americana. Ya no solo se nutre de lituanos y negros que crecieron en el Bronx, también hay una generación de españoles desde Pau Gasol a Ricky Rubio. Badalona como la nueva cuna de grandes estrellas del básquet. A los españoles nos sorprendió la medalla de plata lograda por Romà y los suyos en los Juegos Olímpicos de 1984. Pensábamos que era algo casual, fruto de una coincidencia. Hubo que esperar unos años más. Llegó la generación del Petit Suisse, ya creciditos. Demostramos que las nuevas generaciones somos más altas y unos años antes de ganar un Mundial de Fútbol, España se alzaba con la Copa Mundial de 2006. No sabemos si Escariolo
Solo seguirá los pasos de Pepo Hernández y acabará de candidato socialista al Ayuntamiento de Madrid. De momento tiene bastante con celebrar un triunfo que ha unido a España. El diario separatista, el Nacional.cat, de Francesc Antich, en una pataleta decidió ayer titular 5 catalanes se proclaman campeones del mundo de baloncesto. Había que intentar dividir al equipo, pero ni con esas. Al exministro Miguel Sebastián se volvió a encender una de esas bombillas de bajo consumo que compró por 64 millones de euros y concluyó: España solo ha sido campeona del fútbol, solo ha sido campeona del mundo de fútbol y de baloncesto con gobiernos socialistas. Como si los triples y los mates los metiese Pedro Sánchez enfundado de nuevo con la camiseta del Estudiantes. Como si el goldinista fuese cosa del puño y la rosa. Lo de Miguel Sebastián es la versión moderna de cuando en 1986, antes de las elecciones, alguien en Televisión Española puso un cartel de Vota PSOE mientras Butragueño marcaba un gol a Dinamarca. Como si el impulso de la pierna izquierda fuese cosa del esfuerzo de Felipe González. De la mano de Dios de Maradona a la mano socialista que está detrás de todos los grandes triunfos deportivos. En España todo es susceptible de ser politizado. Triunfos y fracasos, sobre todo en precampaña. Pasó con Butragueño y pasa ahora con el baloncesto.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Seguimos mirando, por supuesto, al cielo. Afortunadamente, hoy el temporal comienza a remitir chubascos débiles que van a estar acompañados de alguna tormenta. Se van a desplazar hoy hacia puntos de Aragón y de Castilla y León, pero a su paso por el este y por el centro peninsular ha dejado imágenes que tardarán, por supuesto, en olvidarse de la imagen de todos los españoles. Daniel Muñoz, ¿qué tal? Buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo. El Levante español tratará hoy de recobrar la normalidad tras varios días en los que apenas ha brillado el sol. A esta hora aún tenemos riesgo de precipitación y a partir de mediodía van a abrirse claros. El tiempo les va a dar varios días de tregua para evaluar unos daños que son cuantiosísimos. Belén Lázaro, buenos días.
Buenos días. Margarita Robles y Chimo Puig han visitado este fin de semana la zona más afectada por la gota fría en Alicante. La ministra de Defensa en funciones ha calificado de dantescos los estragos de la gota fría. Robles asegura que todavía hay mucho por hacer.
Es un espectáculo, yo podría decirlo, casi dantesco. Tanto la Unidad Militar de Emergencia como todas las Fuerzas Armadas se están volcando y se van a seguir volcando.
La ministra ha visitado tanto a los afectados en Orihuela como el puesto de mando, junto al presidente de la Generalidad, Chimo Puig, y el alcalde de la ciudad, Emilio Pascuñana. Puig ha aprovechado la visita a la zona para anunciar un plan Marshall.
Hay que hacer un plan Marshall para la comunidad valenciana, en concreto para la comarca de la Vega Baja. Hay muchas personas que se van a quedar sin trabajo.
El Ministerio de Defensa ha aumentado en 200 el número de soldados replegados en la zona de Alicante y Murcia, donde deben atajar los efectos de la gota fría. En total hay 1.400 efectivos. La Dana se ha desplazado ahora hacia el centro peninsular, donde ha dejado intensas lluvias en Guadalajara y la Comunidad de Madrid. Una de las poblaciones más afectadas ha sido, de nuevo, Arganda del Rey, donde el desbordamiento de un arroyo ha dejado varias casas de campo aisladas y riadas por las calles de la ciudad.
Bueno, de hecho, recordarán ustedes que el pasado viernes hablábamos en este mismo programa con Emilio Bascuñada, el alcalde de la localidad alicantina de Orihuela, para conocer de primera mano, bueno, las consecuencias que la gota fría estaba provocando en su municipio. Eran horas muy ajetreadas. El propio edil nos lo trasladaba, que eran muchos los medios de comunicación que se estaban interesando en ese momento por el estado de la localidad.
Y entre ellos la Televisión Pública Valenciana, Apunt, cadena controlada, por tanto, por la Generalidad y donde es habitual, entre otras cosas, emitir contenidos en catalán. Este fin de semana contactaban telefónicamente con don Emilio, con el alcalde de Orihuela, y sucedía esto.
Este matí, des d'Oriola, i nosaltres ara en directe volem donar-li veu a l'alcalde de la localitat. Tenim a l'altra línia, a l'altra banda del telèfon, el senyor alcalde d'Oriola, Emilio Bascuñana. Molt bona vesprada. Quina és l'última hora des de la seva localitat?
Perdón, sí.
Bona vesprada, sí. Emilio Bascuñana, senyor alcalde.
Hola.
Quina és l'última hora?
Es que no l'entiendo, perdón. Dígame. ¿Me oye?
No pasa res. Señor alcalde, muy buenas tardes.
Dígame,
¿cuál es la última
tarde.
Hora? ¿Qué está sucediendo ahora mismo,
bueno, pues,
en Orihuela,
ahora
en directo?
Mismo está trabajando
buenas
todas
tardes.
Las fuerzas
¿qué está sucediendo?
De seguridad. Buenas tardes. Están trabajando todas las fuerzas de seguridad.
Se empeñaba el presentador en conseguir una respuesta en valenciano. Finalmente, viendo que el edil del Partido Popular no estaba dispuesto a comulgar con ruedas de molino, utilizaba el español. Entonces sí encontró respuesta. No es la primera vez que ocurre un hecho similar en la cadena pública valenciana. El pasado mes de octubre, un representante de Jusapol pidió expresamente que le hablasen en español porque no entendía el valenciano y finalmente el presentador terminó cortando la conexión.
Bueno, y hoy Pedro Sánchez se va a desplazar hasta Almería y hasta Albacete para supervisar las zonas afectadas por la Dana. Mañana se va a reunir con el rey Felipe en esa ronda de consultas que abre hoy el monarca a las 10 de la mañana.
Agenda del día repleta de reuniones con miembros de los partidos minoritarios del Congreso de los Diputados. Lo previsible, Sara, que el rey constate entre hoy y mañana que ningún candidato cuenta con los apoyos necesarios para ser investido y, en consecuencia, se certifique la convocatoria electoral. Verónica Jorro, buenos días.
Buenos días. Arranca la ronda de consultas. El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, aboga por pelear hasta el final para evitar una repetición electoral. Sin embargo, confiesa que no es muy optimista porque, a su juicio, Moncloa no quiere buscar el acuerdo con los de Pablo Iglesias.
Cuando uno oye a la portavoz del Gobierno español el otro día decir que espera que en unas elecciones se entendiera la postura del Partido Socialista, que ha intentado buscar un acuerdo, etcétera, bueno, pues ya, si estás diciendo eso en una rueda de prensa en vez de decir no, vamos a intentar hacer un gobierno, pues es que me da la sensación que Moncloa ya no tiene la cabeza en buscar un acuerdo.
En Ciudadanos dicen que ha empezado la cuenta atrás para poner fin a lo que consideran 5 meses de culebrón del sanchismo. Lorena Roldán es líder de la formación en Cataluña.
Señor Sánchez, esta semana va a tener que dar la cara, va a tener que explicar a todos los españoles por qué ha sido incapaz de llegar a un acuerdo con sus socios y por qué nos va a llevar a segundas elecciones a todos los españoles.
A las 10 arranca esta nueva ronda con José María Mazón, el diputado de Partido Regionalista de Cantabria, única formación al margen del PSOE que apoyó a Sánchez en la fallida sesión de investidura de julio.
Bueno, cita con las urnas, la del próximo 10 de noviembre, a la que podría concurrir otro actor que ahora mismo no aparece en escena, Íñigo Errejón.
Y cuenta hoy el diario La Razón que puede presentar candidatura únicamente en Madrid. No tiene tiempo, evidentemente, para tejer una red a nivel nacional, pero sí baraja presentarse en la comunidad. Según, si extrapolamos, digamos, los datos de las elecciones autonómicas celebradas el pasado mes de mayo, podría restarle entre 5 y 6 escaños a Pablo Iglesias en unas elecciones generales. Luego intentaría un pacto en el Congreso, por ejemplo, con Compromís, con los comunes o con diputados de Adelante Andalucía para tener grupo propio. Tienen que alcanzar la cifra de 15 diputados en el Congreso para poder tener grupo propio.
Bueno, de hecho, hoy tenemos entrevista curiosa a Teresa Rodríguez en el diario El País.
Muy escéptica, desde luego, respecto a la entrada de Podemos en el Consejo de Ministros y deja además varios titulares interesantes, entre ellos el deseo de tener voz propia en Andalucía y en el Congreso de los Diputados, lo que está dando pábulo a las teorías que la sitúan a corto o medio plazo en la política nacional. Desde luego, ella dice que esta va a ser su última legislatura en Andalucía. En la oposición no confirma si, tras su periplo en el Parlamento andaluz, pasará al Congreso de los Diputados, a la política nacional.
Bueno, llegamos a las 6:40 de la mañana. En este punto comenzamos el repaso a otras noticias que nos deja el día. Cospedal en Yodona.
La que fuera secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, denuncia una cacería política contra ella. Entrevistada en la revista de moda del Mundo, donde colaborará cada mes, Cospedal lamenta no haber sido respaldada por el partido y asegura que no volverá a política.
Nunca pensé que la política se acabara transformando en algunas ocasiones en una especie de máquina de destrozar seres humanos.
Siguiendo el juicio de Ana Julia.
Hoy se retoma, jornada puerta cerrada, donde van a declarar forenses y peritos. El jurado popular podría tener listo su veredicto para el próximo miércoles. Tanto la Fiscalía como la acusación particular pide prisión permanente revisable. La defensa, en este caso, homicidio imprudente.
Italia recibe hoy a los Ocean Vikings.
El nuevo gobierno de coalición entre el Partido Demócrata y el Movimiento 5 Estrellas permite el desembarco de 82 inmigrantes. Francia y Alemania acogerán a la mitad. Matteo Salvini amenaza con promover un referéndum si el ejecutivo de Giuseppe Conte desmantela su política migratoria.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Cristina Vega, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Sara.
Bueno, hoy es curioso, ¿en qué centran nuestros oyentes sus críticas o quizás sus mensajes de satisfacción?
pues...
Más bien lo contrario.
Más bien críticas, porque esos dardos envenenados de nuestros oyentes van esta vez al Partido Popular del País Vasco, eso sí. En nuestro contestador estuvieron muy pendientes del Congreso de los Populares en la región. Pablo Casado fortaleció a Alfonso Alonso tras las críticas de Cayetana Álvarez de Toledo por su tibieza contra el nacionalismo vasco. Nuestros oyentes están muy sorprendidos por lo que ocurrió el sábado en Vitoria.
Los que vimos y oímos el Congreso del Partido Popular en el País Vasco, nos hemos quedado flipando, vamos. Por un lado nombra el señor Casado Álvarez de Toledo para recoger votos de Vox, y por el otro lado quiere darle, ¿cómo diría yo?, esa cosa a los populares del País Vasco, que por cierto no han sacado ni un diputado en las últimas elecciones.
Gran trastorno en el contestador por las palabras del líder popular, al que le piden que se acerque más a las declaraciones de su portavoz en el Congreso.
Como Pablo Casado no empieza a hacer limpieza en el País Vasco, no van a sacar un escaño en la vida.
Señor Casado, ¿para eso pone usted a Álvarez de Toledo? ¿Para que unos desde el País Vasco y otros desde Galicia estén criticando y la critiquen? ¿Pero usted no ve que le están llevando la contra de una manera bestial estos señores del País Vasco?
Pese a centrar su mirada en Galicia, nuestros oyentes no se olvidan de Cataluña.
¿Qué ha pasado con el DNI de Puigdemont? ¿Lo ha renovado? ¿Cómo está ese tema?
Pues, querida oyente, la caducidad del documento de identidad del expresidente de la Generalidad de Cataluña llegará el 3 de febrero de 2020. Veremos entonces cuáles son sus movimientos. Por el momento aumentan esos rumores de que Puigdemont podría cambiar su destino de fuga de Waterloo a Oriente Próximo. Y nuestros oyentes, Sara, no se olvidan de que ayer España alcanzó la cima del mundo del básquet.
Ayer vi algo insólito.
Enhorabuena.
Pues sí, la selección de Scariolo arrasó en China 95-75 contra Argentina. Ustedes pueden opinar sobre esta arrasante victoria y sobre otros temas. Ya saben cómo hacerlo. Solo tienen que mandarnos sus audios WhatsApp a nuestro número, el de siempre, Sara, el 648-91-92-60.
Pues muchísimas gracias, Cristina. Ya lo saben, queremos escucharle y para ello necesitamos que dejen sus mensajes, sus notas de voz al 648-91-92-60. También, por supuesto, pueden opinar a través de los otros canales de comunicación que tienen ustedes, por ejemplo, Twitter, Instagram, @lamanana de FJL.
Es La Mañana de Federico. Es Radio.